gracias por atender a la Radio Pública de Córdoba. Acá Mariano y Betina, buen día.
Buen día, no, por favor, gracias a ustedes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Betina te habla. Primero queríamos preguntarte sobre el tema de la Cumbre de las Américas y el sentido que tiene para el presidente Alberto Fernández de asistir a una cumbre que, según Evo Morales, nació muerta.
A ver, la Cumbre de las Américas es un lugar problemático, lo sabemos desde siempre. Todos recordamos en ese momento histórico, en 2005, cuando en Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas, se le dijo no al ALCA, al presidente Bush, allí en la cara, donde estaban juntos Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez. En esa cumbre se generó un gesto político extraordinario. Si no hubiera habido cumbre, seguramente ese gesto hubiera sido algo que nadie recordaría. Entonces, a veces las cumbres, pese a sus organizadores, pueden tener un momento fuerte, intenso y convertirse en memoria popular. En esa cumbre, también recuerdo, hubo un país ausente que ha sido ausentado durante décadas de ese tipo de cumbres, que fue y es Cuba. Con lo que a veces repasar la historia nos permite entender algunas características y lo que es la realpolitik, las relaciones internacionales, la geopolítica y todas esas palabras medias raras que dan vueltas sobre este tipo de encuentros internacionales. En esta pesa obviamente la decisión unilateral del organizador, en este caso Estados Unidos, de no invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Cuba ya sabemos porque Estados Unidos tiene un bloqueo espantoso, inhumano y absurdo a esta altura de la historia con Cuba. Con Nicaragua tiene los conflictos propios de la mirada también unilateral, viscosa y mentirosa de Estados Unidos en relación a cualquier país de América Latina. No le interesa tanto el sistema político que haya en ese país, sino los vínculos de negocios que Estados Unidos puede establecer con él. Entonces, con Nicaragua puede tener una vara, con Bolsonaro en Brasil puede tener otra, y así a lo largo de la historia de las dictaduras en América Latina también. Y con Venezuela ya sabemos, ¿no? Se ha convertido, a partir de las sanciones de Estados Unidos y de lo que la prensa mundial ha hecho con Venezuela, el país diablo de la historia presente. Ahora cambiaron un poco las cosas porque Estados Unidos necesita del petróleo venezolano, la guerra ruso-ucraniana ha modificado algunas cosas, entonces la dogmática se convierte en oportunismo, el desgarramiento de las vestiduras para defender la democracia se convierte en negocio. Así son las relaciones internacionales, no nos confundamos, ¿no? Por eso se pueden tener espléndidas relaciones con Arabia Saudita, que infringe cotidianamente los derechos humanos, y hacer un bloqueo contra Venezuela, que ha respetado a lo largo de todos estos años a rajatabla los resultados electorales en elecciones claras, transparentes y democráticas.
¿Y Argentina qué se puede traer de esta cumbre? ¿Y qué impronta va a tener? Hablamos recién de la cumbre que se dio en Mar del Plata, con esta impronta que marcaba recién de no al ALCA. ¿Esta cumbre qué impronta crees que va a tener en este marco que estamos mencionando? ¿Y Argentina qué se trae de allá? ¿O qué se puede traer?
Yo creo que Argentina tiene un mandato que Alberto Fernández lo conversó con el presidente de México, López Obrador, y con el presidente de Venezuela, Maduro, que es primero su condición de presidente pro tempore de la CELAC y tener un discurso latinoamericanista fuerte y que ponga en evidencia el acto discriminatorio y políticamente reaccionario que significa en una cumbre como la de las Américas o en cualquier reunión a nivel internacional de países diversos con distintas tradiciones políticas ejercer una censura unilateral. Desde ese punto de vista, las Naciones Unidas deberían dejar de existir, porque en las Naciones Unidas están representados países que a los ojos de Estados Unidos no son democracias, o viceversa. Depende quién tenga mayor poder a nivel global y mediático para determinar si un país es más o menos democrático de acuerdo a las varas del país hegemónico. Entonces me parece que allí Alberto Fernández tiene que tomar la palabra en nombre de América Latina, en nombre de la desigualdad del vínculo entre Estados Unidos y América Latina, tiene que hacer un llamado, por supuesto, también a otro tipo de relaciones internacionales, un llamado a quebrar de una vez y para siempre el bloqueo que Estados Unidos ejerce sobre Cuba, llamar, obviamente, a fortificar aquellas instituciones como CELAC que representan el espíritu de América Latina. Parece que ese tiene que ser el eje de su discurso, llamar también, por supuesto, a la paz, mostrar la desigualdad que significa no solamente una pandemia que arrasó el planeta, pero que sobre todo lastima a los países periféricos, pobres, y no fundamentalmente a los países centrales, sino mostrar también de qué modo una guerra que resulta a esta altura absolutamente global por sus consecuencias, impacta no solo sobre los países en conflicto, sino también sobre países tan lejanos como el nuestro, y en una región como América Latina, tema de alimentos, tema de la inflación global, el precio de los commodities, y después la cumbre, por supuesto, tendrá que discutir otras cuestiones ligadas al cambio climático, ligadas a la desigualdad estructural que sigue atravesando la vida del continente más desigual del planeta, como es América Latina. Me parece que la palabra de quien representa hoy a todos los países latinoamericanos como presidente de la CELAC debería ir en esa dirección.
Estamos hablando con Ricardo Foster, que es filósofo y asesor presidencial. Te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con el ascenso de la derecha y cómo se ha convertido como un discurso posible en la Argentina hablar de venta de órganos, hablar de terminar, hablar de venta de órganos en el mercado blanco, digamos, como un mercado más, en terminar en 6 meses con los planes sociales, que de alguna manera son el sostén del ingreso de muchas, muchas familias. ¿Cómo se puede hablar de esto sin ruborizarse hoy en Argentina, si no es a través de explicándose que el meridiano político de la sociedad sea derechista?
A ver, yo creo que los 4 años del macrismo, así como en su momento la dictadura y después la década de los 90 menemista, modificaron rasgos de la sociedad argentina y generan en esa modificación un despliegue mayor de lo que podríamos pensar como derechización de una parte de la sociedad. Hoy nos sorprende, entre comillas, que algunas cosas que antes eran vergonzantes, que no se decían o se decían a medias, hoy se dicen desembozadamente. Las escuchamos en el discurso del juez Rosenkranz en Chile, quebrando una de las enormes tradiciones del igualitarismo argentino, como es aquella famosa frase de Eva Perón sobre las necesidades y los derechos. Lo escuchamos cotidianamente cuando una nueva forma de negacionismo se expande en el discurso político y periodístico con diputados que hoy dicen lo que antes no se podía decir, o lo escuchamos cuando un personaje como Milei, en nombre de una libertad humillada, vaciada, agujereada, reivindica la libertad para morirse de hambre o la libertad para separarse del cuerpo y conseguir algo de dinero en nombre del mercado, de la economía y de la decisión individual y libre de cada persona. Eso que parecía del orden de lo imposible, de la barbarie, de lo innombrable, no hace mucho tiempo atrás, se instala graciosamente y tiene una caja de resonancia en gran parte de los medios de comunicación y comienza a tallar sobre el sentido común. Este es el peligro de un tipo de derecha que se expande también gracias a los circuitos comunicacionales, que se expande producto de la crisis que atraviesa la sociedad contemporánea, no solo en la Argentina. No es un fenómeno exclusivamente de la Argentina el crecimiento de las derechas. Tenemos allí la experiencia de Bolsonaro en Brasil, de Vox en España, en su momento de Trump en Estados Unidos, la posibilidad de que un personaje que expresa esta derecha medio difícil de calificar tenga chances reales en Colombia de ganar las elecciones en un par de semanas, o el crecimiento exponencial de esas extremas derechas de origen neofascista y neonazi en países como Italia, Hungría, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. Son el producto también de una crisis muy profunda de la sociedad del neoliberalismo contemporáneo, que deja desamparadas a las personas, que hace que la generación de los hijos tenga la certeza que va a vivir peor la generación de sus padres, que produce un efecto de corrosión mundial a partir de una guerra que se hubiera podido perfectamente impedir, que hizo de una pandemia no la posibilidad de reconstruir una relación más justa, más democrática y más igualitaria entre las personas, sino que la convirtió en un infame negocio de las farmacéuticas y de los países centrales. Todo eso explica también por qué crece un tipo de resentimiento que termina coagulando en un discurso de derecha, y también habla de la crisis en términos políticos y de capacidad de interpelación, lo que llamaríamos las tradiciones democráticas, progresistas, uh-huh. nacional populares, de izquierda, porque el crecimiento de la derecha y una derecha cada vez más radicalizada expone también la debilidad de los proyectos emancipatorios, igualitaristas alternativos que no han terminado de salir de derrotas muy profundas de las últimas décadas.
Y pone en situaciones inclusive embarazosas a sectores, estaba pensando en el radicalismo, ¿no? Que tuvo que salir a aclarar que populismo no es popular cuando Macri apuntó a Irigoyen como uno de los referentes populistas, cuando siendo populista es mala palabra y sinónimo de todo lo malo para determinados, para la derecha en sí, para Macri en particular. Pone a la política, que por ahí no es la política del progresismo, como lo entendemos, el progresismo de izquierda, pero pone a los partidos de masas a tener que dar explicaciones sobre esto, ¿no?
Sí, aparte destituye la memoria histórica. Cualquier radical con un poco de memoria histórica sabe que Irigoyen fue odiado, execrado y golpeado por la clase dominante oligárquica de la Argentina de las primeras décadas del siglo XX. El golpe de 1930 de Uriburu contra Irigoyen fue el golpe de una oligarquía rancia, apolillada contra el exponente del primer gran movimiento popular de la tradición política argentina, y que el diario Crítica de Natalio Botana, que era más o menos el exponente para aquellos años de lo que hoy son los medios concentrados tipo Grupo Clarín, se dedicó meses enteros a destruir la figura y el gobierno de Hipólito Yrigoyen, construyendo un sentido común brutalmente anti-irigoyenista, anti-radical, que terminó en un apoyo de sectores, incluso medios, al golpe militar. Entonces, me parece que lo que no leen los radicales actuales, que se han convertido en un partido, en verdad, que no tiene ya nada que ver con el ideario democrático, igualitarista de ese primer radicalismo irigoyenista, lo que no quieren ver es que Macri, en verdad, es el heredero directo de esa oligarquía apolillada, golpista, reaccionaria, que cambió la historia contemporánea argentina a partir del golpe de septiembre de 1930 y que intentó demoler la figura de Hipólito Yrigoyen, acusándolo precisamente de corrupto, de venal, de populista, etcétera, 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 etcétera. Macri piensa del mismo modo bajo las condiciones de esta época. Y el problema de los radicales que son parte hoy de la Unión Cívica Radical Institucional, es que son cómplices de un proyecto de derecha que ya gobernó 4 años en Argentina y la destrozó social, económica e institucionalmente, y que hoy quiere volver a gobernar para terminar de destruir lo que queda de lo mejor de la tradición argentina, de la cual Irigoyen fue una parte también muy importante.
¿Y qué estrategia se tiene que dar según vos el gobierno frente a esto que estamos viendo, ¿no? Este avance de algún sentido común de derecha que parece invadir todo, uno no sabe hasta dónde va a llegar porque llega un punto de caricatura que uno dice, de acá no puede pasar, y sin embargo hay un escalón siempre más. ¿Qué estrategia tiene que darse el gobierno? ¿Ubicarse más al centro? ¿Focalizar en los votantes propios? ¿Ampliar los sectores grises y justamente ahí diluir un poco la apuesta del núcleo duro? ¿Cómo lo está viendo?
A ver, primero, cerrar filas en una reconstrucción política del frente de todos. Para mí es fundamental regresar al espíritu del 2019, un espíritu que hizo posible la confluencia de distintos sectores políticos que habían estado incluso en lugares distintos a lo largo de muchos años y con duras discusiones políticas, pero que en el 2019 lograron focalizar un proyecto en común, lograron entender que el daño de 4 años de gobierno macrista había sido inmenso y que había que impedir que se proyectara otros 4 años. Y eso generó las condiciones del Frente de Todos. Uh-huh. Hoy el Frente es gobierno, después de 2 años y medio muy, muy especiales, únicos también en la historia argentina, porque atravesamos lo inesperado absolutamente, la pandemia, atravesamos una situación también que no estaba en el radar de nadie, como una guerra ruso-ucraniana que conmueve la economía del mundo y que genera, entre otras cosas, que vuelen los precios de los alimentos, de los commodities, de la energía, etcétera, etcétera. Frente a eso, me parece humildemente que el gobierno tiene que reforzar reforzar lo que ya ha dicho el presidente, reforzar el aspecto distributivo, porque los que más han perdido a lo largo de estos años, ni hablar de los 4 años del macrismo, pero también como consecuencia de la pandemia, han sido los asalariados, tanto formales como informales, sobre todo los informales. Hay que mejorar el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones. Hay que dar una pelea muy fuerte contra la inflación, entendiendo que la inflación no es simplemente un fenómeno multicausal, sino que está también ligada directamente a la puja distributiva. Es decir, es un momento en el que el gobierno tiene que asumir decisiones como, por ejemplo, la que anunció el otro día el presidente de la Nación cuando presentó el proyecto de ley de gravamen a la renta inesperada. Yo creo que por ese lado hay que ir, y hay que ir básicamente por un concepto de unidad que no es abstracto, que no es vacío, que reconoce que en el interior de un frente hay diversidades y a veces diferencias, pero que tiene en común la necesidad de defender los intereses de las mayorías populares en Argentina contra esta derechización de la derecha argentina, que hoy la vemos claro a partir del efecto Milei, pero también de la macrización de todos aquellos que son parte de Juntos por el Cambio, incluyendo, por supuesto, un partido como el radicalismo, que ha perdido hace mucho esa orientación, vamos a llamarla democrática o progresista, que supo tener con su último gran exponente, que fue sobre todo el primer Alfonsín de aquellos años iniciales de la transición democrática.
Ricardo Foster, asesor presidencial, filósofo, le agradecemos mucho por la nota y seguimos en contacto con la Radio Pública de Córdoba.
Cuando quieran, abrazo.
Bueno, hablamos con Ricardo Foster, una nota interesante. Teníamos ganas de conversar de la Cumbre de las Américas.